Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta Identidad desde Uruguay, el programa que nos acerca Mensuario Identidad con sus colaboradores, con personas que se involucran en la comunidad para hablar de diferentes temas que nos atañen. En este caso recibimos a la psicoanalista Susana Racinski. ¿Qué tal?
Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, les agradezco muchísimo que me hayan invitado para un tema tan doloroso para toda la sociedad.
Bueno, un tema en concreto, hablamos hoy de los 28 años que se cumplirán el próximo 18 de julio. Grabamos y emitimos unos días antes este programa y queremos saber desde tu perspectiva, Susana, pues cuáles son esas consecuencias emocionales derivadas de este atentado que bueno, se cobró la vida de 85 personas y muchas más, cientos de ellas heridas, entonces en la Mutual Argentina AMIA.
Yo quería recordar, porque todo esto tiene que ver con algo que ahora voy a explicar. El suceso de AMIA, digamos, de la Mutual, fue el 18 de julio de 1994. Pero en 1992 estalló una bomba en la Embajada de Israel. En el 2013 se presenta un memorándum que fue en realidad para encubrir a la indagatoria que iban a hacer a los iraníes acusados. Y cuando en el 2015 el fiscal Nisman presenta una anulación de esto porque era encubrir a los acusados, aparece muerto. Es decir, el atentado de AMIA es un hecho traumático para toda la sociedad. Pero, ¿qué significa cuando no solamente el atentado de AMIA, sino todos estos acontecimientos que vengo nombrando, donde no se reconocen? Vamos a ver qué implicancias tienen en la población cuando se desmiente la realidad. La definición de trauma, ¿por qué decimos que fue un hecho traumático? Porque la definición de trauma es un choque, una impresión emocional muy intensa provocada por un acontecimiento negativo, donde es una carga excesiva para el aparato psíquico que no puede simbolizar. Esto es lo que pasó. Entonces el aparato psíquico no lo puede tolerar. Es un hecho doloroso que no ha sido tratado con honradez, donde la verdad no ha sido descubierta y donde se prosigue en la búsqueda, como decía Schopenhauer, aunque la respuesta sea de horror y de espanto. El atentado a la AMIA es un hecho traumático, un hecho inesperado que arrasó el psiquismo de personas, de familias y de una sociedad. Al haber indiferencia y desmentida por parte de las autoridades, no contar con la protección de las autoridades, la falta de sentido de la realidad, el no reconocer el dolor de los familiares que bruscamente se enfrentaron con la ausencia de un hijo, de un padre, de un hermano, dificultan el proceso de dolor y se instalan perturbaciones patológicas. Todo esto favorece la corrupción y los efectos de hechos sociales como, digamos, la violencia, como pasó con el fiscal y con otras muertes. O sea, cuando molesta algo se desaparece, ¿no? Hay una orfandad social, como describe un colega nuestro, Marcos Lutenberg. La negación del temor determina más alienación individual y desestructura el psiquismo. Frente a la actitud de indiferencia de las estructuras de poder, no permite que las personas procesen el duelo y que frente a situaciones nuevas de dolor reaparece la angustia y el sentimiento de terror, ya que ha permanecido una parte en su mente escindida y congelada. La memoria de los hechos acontecidos sirven para no repetir y elaborar los procesos traumáticos. Los efectos del atentado, la desmentida de los mismos, no solo tuvo efecto en los muertos y en los heridos, sino en las generaciones posteriores, en la anomia de nuestra sociedad, que al no haber justicia, reconocimiento de lo que pasó, se incrementa la perversión y la destrucción de los lazos sociales y afectivos, el deterioro moral, cultural, educativo de nuestra sociedad.
Bueno, desde luego son situaciones muy complicadas cuando además se cumplen estos preceptos, ¿no?, que nos comenta Susana, que las autoridades no reconocen esa, esa situación social que aunque no haya tocado directamente, también suponga un trauma por amigos o conocidos o personas que han trabajado, ¿no?, en el entorno de...
Pero no solo con la gente, vuelvo a decir, se ha incrementado, porque fíjate que hace 2 semanas pasó con el avión iraní-venezolano, que había autoridades y que Uruguay no lo dejó descender, Paraguay tampoco, y nuestro gobierno sí. Y hace 3 días un periodista también fue amenazado por haber hecho denuncias de todo esto. El tema es, ¿qué nos pasa como sociedad? Cuando pasan las cosas y hacemos de cuenta que no pasa nada. Esto como un padre y una madre cuando vienen y te dicen, a ver si me podés arreglar a mi hijo, yo no tengo nada que ver. Esto es terrible porque este sentimiento de ajenidad provoca, va generando más violencia en todos nosotros, porque nos sentimos que no nos miran, que no nos registran. Entonces se vuelve a repetir. Por eso es importante que en una democracia verdadera haya realmente los poderes como tienen que estar y se respeten las instituciones. Acá no se respetó las instituciones, no se respeta el dolor de la persona. Porque no solamente hubo gente judía, hubo gente no judía, pero además también esto es lo mismo que el holocausto, que se niega que existió, como pasó también con el exterminio armenio. Entonces es tremendo cuando se utiliza la desmentida, que es más grave que la negación de la realidad, porque eso lleva a la locura, lleva al manejo psicopático y genera más violencia. Entonces la gente va juntando esa violencia y en algún momento se descargan enfermedades, pero también en ejercer la violencia, porque ya la gente está cansada que no lo escuchen, que no lo miren, y que además se haga como que no pasó nada. La indiferencia es una de las peores violencias.
Claro, y ante esa ausencia institucional, Susana, ¿cuáles son los recursos a los que pueden recurrir precisamente las personas afectadas?
Mirá, la única forma es poder pedir ayuda. AMIA en eso tiene un sector de ayuda. Yo estuve muchos años trabajando en SEDACA con gente con situaciones muy límites, que somos muchos que hemos ayudado. Pero la gente que ha padecido estas situaciones, como justamente el Estado no está como tiene que estar, nuestros representantes no nos representan. Entonces tenemos que buscar individualmente o a través de alguna institución ayuda para que ese dolor que tengamos no sea, digamos, un baluarte que no nos permita seguir viviendo. Nosotros tenemos que reconocer el dolor para poder modificarlo y transformarlo, pero no para que no nos sirva para vivir. Justamente tenemos muchísimos ejemplos en nuestra historia como pueblo judío donde de alguna manera, digamos, la gente que ha pasado los campos de concentración ha podido seguir viviendo, pero no se puede borrar de un día para el otro lo que pasó. Porque de repente esa madre que se despidió mal con su hijo y no lo volvió a ver, un padre que no volvió a ver a sus hijos, en fin, todo este tema de los desaparecidos que nosotros hemos tenido en el proceso, son figuras, digamos, que son muy perversas, donde nadie da explicación de nada. Entonces, como no se reconoce, vuelve a pasar. Si yo reconozco el dolor, no, en lo posible voy a tratar de que no me pase. Eso es lo mismo cuando uno tiene una mala relación con una pareja o la familia que nos tocó. Si uno lo puede ver en un análisis, en una terapia, va a tratar de modificar y que no se vuelva a repetir. El problema son nuestros representantes, los que tienen el poder, que lo único que les interesa es el poder por el poder mismo, no para poder vivir en una sociedad realmente más libre y responsable.
Pues si te parece, Susana, además de toda esta información y recordar todos los procesos que derivan tras una situación como el atentado de Amia, podemos compartir esa asociación o esas asociaciones que tú conozcas para poder no solo hablar, sino también ayudar a las personas que nos estén escuchando si necesitan recurrir a estas asociaciones viendo la ausencia institucional. Sí.
Gracias, Ale, por preguntarme esto, porque yo estoy en la Asociación Psicoanalítica Argentina, que pertenece a la Asociación Latinoamericana y a la Internacional, y nosotros tenemos un centro que es el Centro Racker, que se atiende con honorarios institucionales del cual formo parte. Y también hay otras instituciones. Lo que pasa que, bueno, durante la pandemia hubo muchas instituciones que no siguieron atendiendo, pero en este momento ya están empezando a volver a atender. Así que siempre, si la persona necesita una ayuda, siempre hay alguien que lo va a escuchar. Y esto es muy importante. Si las autoridades no nos escuchan, pero habremos otros que escuchamos.
Bueno, pues compartiremos, si te parece, Susana, me facilitarás esos datos para compartirlos en la entrada y que los oyentes también puedan verlo por escrito y acceder o bien a la página web o buscar esta asociación para ponerse en contacto contigo o con otras de las personas que trabajan para ayudar allí.
De hecho, Ale, cuando pasó el atentado, hubo muchos compañeros que trabajaron justamente con los sobrevivientes y con los familiares. Pero sigue estando el Centro Racker, que es dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Así que yo ahora te mando los datos.
Estupendo, pues como decimos, los compartiremos con todos ustedes por si se ven necesitados o conocen a alguien que quiera acercarse a este centro para recibir esa ayuda de la que Raquel nos habla. Gracias por acercar este tema aquí a Radio Sefarad. Hablamos de estos 28 años. Sí, claro, cerramos con lo que quieras.
Que quiero cerrar. Que no tengamos miedo a enfrentar el dolor, porque el dolor nos transforma. Si nosotros negamos el dolor, vamos a seguir repitiendo lo que no nos hace bien.
Bueno, pues así cerramos y pidiendo ayuda, como estamos diciendo, que para eso están las personas trabajando para ello y compartiendo su tiempo para poder ayudar a superar estas situaciones que nos ha acercado a Radio Sefarad en este Identidad desde Uruguay, Susana Rasinski. Gracias por compartir de nuevo unos minutos con los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, un abrazo a todos y tenemos que seguir viviendo con esperanza. Siempre algo se puede hacer y modificar.